4 de la tarde, 8 minutos. Agobiante calor en casi toda la República Argentina, siendo jueves y siendo el último jueves del año y el último jueves de este ciclo tal como lo conocemos hasta este día. Llega Daniel Balmaceda para dar cierre a este año. ¿Cómo andas, Dani?
Bien, Diego, todo bien. Un saludo para toda la mesa. Ahí andamos con el tema de los concursos que en realidad se hacían desde la década de 1860.
Ajá.
Aunque de una manera mucho más sencilla, simple. De hecho, el auge del concurso de belleza estuvo más a partir de las publicaciones en los diarios y revistas. Por lo tanto, se hacía por foto. Vos mandabas una... O sea, se hacían concursos de belleza en donde mandaban un montón de fotos y el jurado miraba las fotos y decidía cuál era la...
No era en vivo.
No era en vivo. Era muy poco habitual que se hiciera en vivo. Hubo dos o tres casos así muy aislados y muy criticados. Y después ya sí, en la década de 1950 comenzó a hacer ya concurso. Uh-huh. Pero existió, por ejemplo, el caso de un concurso que ganó una señorita entre 100 o 200 fotos en Estados Unidos, que finalmente había sido un hombre que se había disfrazado, un señor casado con hijos.
Ajá.
Fue su manera de protestar frente a los concursos de este tipo.
Y lo ganó.
Y lo ganó al concurso.
Y ahí le gustó.
Y ahí, y ahí arrancó su carrera. No. Y justamente manifestó que lo hacía en... Bueno, que lo hacía para protestar frente a este tipo de concursos. Que, por supuesto, la historia es mucho más antigua porque las reinas se elegían ya en la época de los romanos, las reinas de la cosecha, se celebraba de alguna manera. Nosotros tenemos la reina de la vendimia, por
claro,
ejemplo.
No se quejen, antes se elegía a la reina, se la sacrificaba y se la entregaba a los dioses. Ahora le damos un premio, claro, no es para tanto.
La reina de la vendimia lleva ya 80 años porque justamente se inició en 1936. Pero nosotros nos vamos a referir a un hecho muy puntual ocurrido en 1946,
sí,
cuando dos franceses competían para hacer el traje de baño más pequeño. Nos referimos a un diseñador que se llamaba Jacques Haimes y un ingeniero, nada que ver con diseño, un ingeniero que se llamaba Louis Reard.
Ah, pensé que uno se iba a llamar Bikini.
No. El primero, Haimes, o sea, Reard era ingeniero, pero ayudaba a la madre en muchos casos, que era costurera, hacía ropa interior, entonces estaba más relacionado también con el tema de la moda. Pero Jacques Haimes creó un traje de baño diminuto, que a nosotros no nos parecería, por supuesto, que era una pieza entera, pero tenía la parte de la panza como un rombo abierto, o sea, la chica uh-huh. podía empezar a mostrar la panza, aunque te quemabas, tenías un cuadrado
claro.
adelante, ¿no?
Era la reina de diamantes que daba.
Bueno, le pareció tan pequeño a él que lo bautizó el átomo.
Ajá.
El átomo. ¿Por qué? Porque justamente en esa época se estaba haciendo experimentos con los átomos. Y de hecho, se estaba en el 46 experimentando con la bomba que ya se había tirado, con la uh-huh. bomba atómica, y se buscó en el Pacífico, en las Islas Marshall, atolones de la zona. Había 29 atolones. El atolón es como una isla de conchillas con forma de aro, donde vivía gente. De hecho, el atolón que eligieron, quitaron a los 46 habitantes que había para hacer el experimento nuclear. Y bueno, y fue una noticia histórica, ¿no? O sea, que conmovió al mundo porque se hicieron ensayos en ese atolón que se llamaba Bikini.
Ajá.
El atolón de Bikini, justamente un ensayo para tirar una bomba que destruye el átomo. Y ahí vino el competidor Jacques Haimes, que hizo, en vez de una pieza con rombo y todo, hizo dos piezas separadas y la llamó Bikini, porque él decía que era la palabra de moda en esos días. Sin embargo, era justamente la que destruía el átomo, que era
el otro, la competencia,
que era su competencia. Bueno, lo que nos queda decir es que átomo en inglés se dice riff, y que de ahí le viene el nombre, justamente.
¿Riff?
Claro. El riff es un atolón.
El atolón, claro, el claro. atolón, un coral riff.
El coral riff, exactamente. Entonces, porque el atolón es de corales en general. En general es siempre de corales. Y, bueno, a partir de allí surgió la bikini y los concursos en las playas, donde las chicas justamente tenían la posibilidad de mostrar más parte del cuerpo, porque a partir del año 46 uh-huh. estaba ya la bikini imponiéndose en el mundo para vergüenza de muchos, y que justamente cumplió años, porque fue en el 46 que nació la bikini, cumplió años redondo, estoy haciendo la cuenta en el aire, pero son del 46 a 70 años. Tenemos 70 años de
bikinis.
De bikini. No, tenemos más de 70, perdón, tenemos... 40, 70
del 46, no, está bien, 70
años, sí, sí, se viene a cuenta, sí, 70 años de la bikini en el mundo, que todo comenzó allí en los experimentos nucleares.
Mira qué raro, cómo la bikini tiene que ver con la explosión nuclear.
Con la explosión nuclear, bueno, porque decía que era una, aparte que la aparición de la bikini era una noticia bomba.
Claro.
¿No? Pero bomba en el sentido de que explotaba así en los medios, la aparición de una cosa tan, un traje de baño tan diminuto.
¿Cómo se llamaba el tipo?
Se llamaba Luis Reard.
Reard.
Sí, Luis Reard, y era ingeniero, no era uh-huh. justamente diseñador, y creo que tuvo mucho que ver que la madre hiciera trajes de ropa interior para que él creara la bikini, que aclaremos, las primeras bikinis eran mucho género.
Grandecitas.
Eran bastante grandecitas.
¿Pero ya existía la bombacha y el corpiño separados?
Sí, sí, sí.
¿En esa época?
Ya existía separado. Y
¿o se usaba una en agua o qué se usaba?
No, aparte se usaba en aguas, pero ya empezaba, ya usaba la ropa interior de la mujer en dos piezas, ya se usaba en esa época. Y aclaremos que en pinturas romanas ya había dibujos que mostraban a las mujeres con lo que hoy llamaríamos una bikini.
Ajá.
Con lo que en el fondo ya estaba inventado.
Claro.
Lo que pasa es que no se había impuesto de ninguna manera.
Y le puso un gran nombre.
En el mundo, claro.
Bikini es un gran nombre.
Bikini es un
gran
nombre.
Porque además habla de bi, o sea, las dos piezas.
Exactamente. De hecho, en algún momento, los mayores nos acordamos, existió la mokini, que era simplemente el topless.
Y el trikini.
Y el trikini, exacto. Que en realidad es por si el... creyendo que el bi de bikini tenía que ver con eso, pero el atolón
claro.
se llamaba, en realidad los naturales del atolón lo llamaban bikini, ellos vivían en un lugar que se llamaba, ellos decían bikini, y por esas cuestiones de no entender bien la lengua, en inglés se transformó en bikini.
En bikini, sí, la trikini que nunca entendí muy bien, porque no, ¿dónde estaba la tercera parte? No había tres partes en trikini, estaba unida la de arriba con la de abajo.
No, estaba, pero la tercera parte era como esa que estaba en la panza.
Claro. Lo que une, la de abajo con la de arriba.
Lo que une la de arriba era como una tercera parte, si quiere.
¿Usaste una trikini alguna vez?
No.
No, no.
Siempre el clásico.
No funcionó.
No. Aparte es incómodo para broncearse.
No, claro, te deja la marca en el medio.
Bueno, recordemos que broncearse hace 100 años era bastante escandaloso. Nadie se bronceaba, las chicas no se bronceaban porque consideraban... la mujer que estaba bronceada era una mujer que trabajaba, una trabajadora.
Claro, una lavandera que estaba a la orilla del río trabajando.
Exactamente, por eso las chicas usaban sombrillas o paraguas para estar siempre lo más protegidas posibles del sol. Y una piel muy blanca era señal de estar a la moda, de ser una persona distinguida.
Bueno, pero como toda la historia que tiene mucho de pendular, ahora el péndulo está volviendo a que la blancura, digamos, está más in que estar bronceado, ¿no?
¿Está? ¿Tiene problemas, vos decís?
Sí, ponele.
No, está bien. Es un resurgir de la vida saludable ahora que claro. se saben los efectos del sol en la piel, eso está afectando también de vuelta a la piel.
Claro, claro, sí, es verdad que los rayos solares tienen generan problemas cancerígenos.
Sí, y sí. Yo estaría, entonces en algún momento por ahí llego a estar un poco más a la moda que vos.
Probablemente te va a costar mucho.
El futuro es mío.
Sí, el pasado es mío.
Bien, el pasado siempre es tuyo, Balmaceda, lo demuestra en tus libros, tu saber, tu conocimiento. Quiero agradecerte por otro año compartido. ¿Qué fue que compartimos? ¿El 2011? En
2011,
Blue.
Sí, sí, sí.
El 2011, 2011 en Blue, el 2016 nos volvió a encontrar acá en Radio Nacional.
Cinco años nos reencontramos.
Te espero el 2021.
Dale nomás.
Sí, para que trabajemos juntos de vuelta. Siempre es un placer, Daniel. Gracias, en serio.
Lo mismo digo. Adiós.
Daniel Balmaceda, que ha hecho de nuestros martes y nuestros jueves momentos encantadores, siempre alrededor de las 4 de la tarde. Ya volvemos.